Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+. Hoy queremos compartir con ustedes, queremos saber en verdad a quién irrita la iniciativa del expresidente Sagasti. ¿A quién irrita Francisco Sagasti con este pedido, esta iniciativa de recolectar firmas a través de la ciudadanía y tentar un adelanto de elecciones? Yo creo que alguien que naturalmente puede irritar esto es como conjunto al Parlamento mismo, ¿no? Dado que interrumpiría de manera abrupta su ejercicio. Pero también es cierto que hay otros agentes que quisieran hacer lo mismo que Francisco Sagasti, es decir, ver de qué manera interrumpen el gobierno del presidente Castillo, no necesariamente por las razones vinculadas a la corrupción o eventualmente a su impericia, sino porque habría la posibilidad de unas elecciones en donde aparecen nuevos liderazgos y eventualmente la posibilidad de hacerse del gobierno. No sé qué opinan ustedes. Hola, Mirko y Augusto.
Muy bien. Bueno, yo pienso que Sagasti irrita hoy en la política a casi todos, ¿no? No se olvida que los entrampamientos, estas situaciones sin salida, son vistos desde cierto ángulo, son pues también una especie de alianza entre las partes que están entrampadas. Por momentos pareciera que todo el que busca que termine el entrampamiento está amenazando al sistema político en su conjunto. Esto explica por qué los irritados van pues desde el fujimorismo hasta el serronismo, pasando por el aprismo, la Acción Popular, la cabeza del Congreso. En realidad, todos los que participan en esto, de estar entrampados, de no tener salida, de buscar algo, están molestos con Sagasti, porque Sagasti, de alguna manera, ha dicho, el emperador está desnudo, pero con su chalinita al cuello, por supuesto. El emperador está desnudo, y es evidente que nadie está haciendo nada, y él propone hacer algo. Podemos discutir, en fin, si lo que propone puede funcionar o no, o sí. Pero en realidad el problema para los que lo atacan o lo han empezado a atacar es la sola existencia de una iniciativa distinta, porque puede producir otras. De pronto se ha descubierto que no todo es vacancia o no vacancia. Por ejemplo, que hay otras posibilidades, ¿no? Que hay más abogados que los que dictan, digamos, las normas de la vacancia. Entonces, de ahí comienza, creo yo, el problema. A esto podemos sumar este nuevo odio a los caviares, ¿no es cierto?, que se ha desarrollado, que también es como la irritación con Sagasti, un fenómeno universal que ahora recorre desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda del Parlamento. Entonces Sagasti también de alguna manera encarna eso. ¿Qué más? La sospecha que Sagasti puede querer candidatear a partir de esas elecciones que lleguen gracias a las firmas. Él no ha dicho que quiere candidatear, no. Hasta donde entiendo, tampoco ha dicho que no quiere candidatear, pero en fin, no parece ser el tema central de este asunto. Pero Sagasti mismo tampoco parece un tipo de político que ponga en peligro las aspiraciones presidenciales del vasto espectro de los que quieren llegar. Entonces, yo diría que más que nada, y ahí termino, es un asunto de molestia por haber puesto en evidencia que frente a la crisis política peruana hay que pensar, hay que moverse, hay que tener iniciativa. Repetir las mismas cosas esperando un nuevo resultado es la marca de un idiota, claro.
A ver, yo veo el artículo en La República de Sagasti el domingo y las entrevistas que dio esa noche en Cuarto Poder de manera muy positiva. Primero, porque creo que una voz como la de Sagasti, que es un presidente que tuvo una presidencia corta, pero muy exitosa en conseguir objetivos importantes para el país, es una voz que se requiere hoy en día ante un gobierno que es de una, no sé cómo llamarle, un desastre absoluto. Su voz es bien importante. Segundo, creo que la voz suya lo que ayuda es a plantear un tema que cada vez tiene más simpatizantes, que es: este gobierno no da para más. Y comernos 4 años y medio o 4 años y 4 meses que le queda a este gobierno es muchísimo para el Perú, porque está significando un atraso en un reino de la mediocridad y la corrupción, como se constata día a día. Y entonces cada vez hay más personas que están en esa línea. Desde, a ver, pondré nombres así que son los extremos, las antípodas, pero desde Patricia Chirinos hará como 5 meses hasta Sagasti, hay una red ahí muy grande que cada vez va creciendo y que dice: este gobierno es un desastre que le hace daño al país. Y yo ahí diría que el desastre es Pedro Castillo. El Congreso es la comparsa de este desastre. Pero acá el responsable central de esto es Pedro Castillo, que no da para el cargo. Y voy agregando ahí por qué me parece bien lo de Sagasti, y es la expresión de que irrita a mucha gente que está opuesta a eso. Primero, como bien pone la portada de la República hoy día, el fujicerronismo se opone al adelanto de elecciones. Claro, los fujimoristas y los de Perú Libre no quieren el adelanto, porque quieren quedarse en el Congreso. Pero es curioso, porque el Perú Libre sí quiere defender a Castillo, y el fujimorismo se lo quisiera haber volado desde el primer día, antes de que empezara. Y ayer veía en la televisión a un dúo dinámico que en teoría están en las antípodas. Alguien de APP de Acuña, como Luis Valdés, que es muy cercano a Acuña, que es del cogollo de su agrupación, con Mauricio Mulder. Y parecían Batman y Robin, Cubillas y Sotil, jugando, tocando pelota para ver cómo se bajaban, no a Castillo, cómo se bajaban a Sagasti. Y entonces recurrían a idioteces y tonterías como que él mira el pañuelo, no sé de qué año es y cosas con esas. Pero cuando uno ve que se juntan Mulder, con argumentos además que decía que Sagasti es alguien que no vive en el Perú, que vive en el extranjero y tonterías como esas, pero cuando se junta con un archienemigo como del partido de Acuña, los dos, uno lo que dice es: acá se están juntando porque ven a un enemigo común. Hacen mal en ver a Sagasti como un candidato, pero sí le debe preocupar, porque Sagasti es una voz importante, seria en el país, y contrasta con el APRA. A mí me parecía Mulder cuando decía: qué gracioso. Y además, ¿a qué partido representa Sagasti? ¿De qué partido es cuando el Partido Morado está debilitado? Decía Mauricio: ¿y el APRA dónde está ahora? ¿Qué es el APRA? Y cosas como esas. Entonces, en resumen, Sagasti ha hecho muy bien en hablar claro. Parece que su propuesta tiene problemas, porque al final la decisión pasa por el Congreso de la República. Pero me parece que el valor de Sagasti es en haber puesto el tema. Y la voz de Sagasti, pues, no es la de Patricia Chirinos. Es una voz prestigiosa, importante, que lo que hace ver es que este gobierno no da para más y que le hace mucho daño al país. Pero hay mucha gente que quiere aprovecharse y vivir de eso y jalar la pita. Y ahí están metidos, por distintas razones, el serronismo, el fujimorismo, el aprismo, Acción Popular, APP, toditos.
Ahora, lo que es triste, no solamente para plantearos una cuestión, o sea, lo de Sagasti está bien, lo de la vacancia está bien, pero parece que el destino finalmente del presidente Castillo depende del Parlamento 100%. O sea, todas las vías terminan allí, sea la vacancia por incapacidad moral, que es un cajón desastre y que tiene unas interpretaciones sumamente elásticas, ¿no? Hasta lo del presidente Sagasti. Entonces, finalmente, o sea, todo está en manos del Congreso, ¿no? Ahí no hay mucha más ciencia que aceptar esa situación.
Bueno, yo quiero plantear dos cosas. La primera, una respuesta rápida a Maite, de decir: sí, estoy de acuerdo, pero hay que añadir que además el Congreso es una ruleta, ¿no? Es una ruleta donde la cantidad de votos para diversos temas puede variar de un día al otro. Pero yo quería decir algo, un comentario a lo de Augusto, cuando dice: es muy importante que haya planteado esto una persona del valor y del peso de Sagasti. De acuerdo, pero Sagasti tiene muy poco tiempo para poner en marcha su propuesta. Yo no sé si él tenía la intención de que la propuesta se pusiera en marcha. Yo debo entender que sí, de todas maneras. No sé si él va a ser el gerente general de lo que suceda, ¿no es cierto? No lo sé, pero la recopilación de las 75.000 firmas y la organización en torno de esto y la propuesta legal y la actividad de lobby para conseguir que pase el Congreso ya deberían estar comenzando a la semana de que la idea ha entrado, porque si no, sería una vez más una buena intención de la cual está empedrada la política peruana, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso es algo que hay que pedirle a Sagasti. No sé si hay que pedirle que invierta años y recursos en eso, pero poner esto en marcha, darle un rostro práctico, es en este momento indispensable. Porque además, lo que ha planteado Sagasti puede replicarse. Puede replicarse. Yo tengo la impresión que movilizaciones para recoger firmas y plantear leyes y proyectos en el Congreso son valiosas, más allá de hacia dónde vayan o quién las proponga, y que esta, en vista del bloqueo que hay por la vacancia y otras cosas, es una actividad que casi diría yo merece ser promovida. Sí.
Tal vez un mix que implique la recolección de firmas y movilizaciones en la calle podría ser una fórmula correcta, ¿no? Porque como digo, finalmente quien define esto es el Congreso. Asumido el escenario en donde se logran recolectar las firmas, el número de firmas necesario para adelantar las elecciones, le toca al Congreso definir. A menos que no haya una gran presión en las calles, lamentablemente con lo que eso eventualmente pueda significar, no va a cambiar mucho, ¿no? O sea, como bien comentas, Mirko, el expresidente Sagasti sí está demostrando una gran preocupación y una salida, pero hay otras también que se están dando en el camino, hay otras instituciones que también están solicitando la vacancia, en fin. Pero a lo que voy, mi reflexión es, dependerá del Congreso. Y este es un Congreso no solamente ruleta rusa, es un Congreso que es muy errático, ¿no? Yo particularmente me quedo sorprendida con la forma como se manejan estas últimas interpelaciones, la interpelación al ministro de Salud, respecto de, por ejemplo, personajes que inicialmente tenían una posición totalmente opuesta o muy crítica, como el señor Montoya, y de pronto aparece con una posición convenientemente neutral o tristemente neutral. Sorprende, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa? Al final ya no era tan oposición y se lo ha pensado más. Entonces, ese tono errático de este Congreso, que está más vinculado, como dice Augusto en algunas de sus columnas, está más relacionado con un asunto básicamente económico y de honorarios, no es muy difícil de preverlo, ¿no? Si básicamente lo que se quiere es mantener un estatus durante los próximos 5 años, no va a haber ninguna grandes incentivos para cambiar la situación.
Claro, pero por eso mismo el Congreso es cómplice de esto, porque el Congreso no está haciendo su trabajo de control político, simplemente está negociando bajo la mesa las censuras al ministro de Salud, al del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, es parte de la misma comparsa que está en marcha. Y entonces el gesto de Sagasti me parece que es valioso, porque de alguna manera, o de una manera, lo que hace es, ¿qué importa? Yo estaría dispuesto a firmar con mucho entusiasmo entre los 75.600 que le dicen para un adelanto de elecciones. ¿Qué importa que el Congreso no, al final no lo quiera hacer? Pero pongámosle el papel en la puerta del Congreso y se lo estampamos en la puerta para que esté pegado ahí y que la gente sepa. El Congreso puede tomar la decisión y no lo hace. No lo hace en algunos casos por algunas buenas razones. Me pongo en el caso de la gente del Congreso, que no todos son unos amarros como parece, sino hay gente también valiosa que dijo, estos 5 años quiero ser congresista, quiero trabajar por mi país. ¿Y por qué me van a sacar del cargo a los 8 meses? También hay un tema personal, ¿no? De por qué me van a desaforar tan rápido. Pero el problema es que la cosa está avanzando de tal manera que el Congreso no cumple su papel de control político. El gobierno es un desastre, y entonces lo que están generando es un país que se está reduciendo de valor, que no está vacunando, que las empresas están desvalorizando, que la gente está protestando, que los precios están subiendo, que va a acabar mal.
Bueno, comenzó mal, yo no veo por qué tendría que terminar bien, efectivamente, ¿no?
Sí.
Efectivamente. Ahora, en la lista de la irritación que causa Sagasti, a mí se me olvidó al comienzo mencionar además la ubicación ideológica de Sagasti, ¿no? Sagasti es un hombre, pues, del centro-izquierda, de todas maneras, y si alguien duda cuán de izquierda, pues del centro de todos modos. Y esta es una posición que al inicio de este gobierno parecía particularmente bien ubicada y que ha logrado ganar algunas elecciones para junta directiva, para comisiones, para otras cosas. Y es donde creo que están puestas las mejores esperanzas de la población. Si bien el centro y el centro izquierda no es tan popular en las encuestas, sin embargo, cuando uno conversa con la gente, incluso sin saber que son cosas del centro-izquierda, es de ahí que se esperan las soluciones. Casi por descarte, por rebote, porque nadie espera soluciones, ¿no es cierto?, de la izquierda de Junín, ¿no es cierto? Nadie espera soluciones del fujimorismo o de la derecha del ferrocarril a Machu Picchu. Esa gente está en lo que yo mencionaba al inicio, en el entrampamiento. Son socios del entrampamiento, ¿no es cierto? Cuando la República titula, pues, fujicerronismo, claro, los dos están exactamente en lo mismo, ¿no? Y ya son conscientes de ello y han tenido, pues, acciones conjuntas muy rentables políticamente para los dos. Entonces, esa es otra irritación que está planteando Sagasti. La de la gente que no quiere al centro, y una adicional, la de quienes, siendo de centro, no se están comportando como tales. Y ahí el gran no comportador como tal es César Acuña, evidentemente, que empezó con una posición en el centro, más o menos, y que ahora ya no se sabe dónde está, qué cosa hace, qué es. No sé si sus movidas son parte de una refinadísima estrategia para las elecciones regional-municipales, o si es simplemente oportunismo del que se consiguen las poderes.
Oportunismo.
Ok, un voto, bueno, oportunismo.
Es oportunismo.
Pero miren que creo que volviendo a lo de Sagasti, en la línea con lo que están diciendo, lo más valioso no veo que es la recolección de firmas y eso. Lo más importante que yo vi de la posición de Sagasti es que es una voz que no es una voz petardista, que quiere patear el tablero, pero cuando Sagasti, más importante que decir la recolección de firmas, es cuando dijo lo siguiente, y aquí he encontrado la cita: no cabe ya duda de que el presidente de la República ha demostrado que no sabe distinguir entre el interés privado y el público, entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, en el ejercicio del poder político. Se está acercando peligrosamente al umbral de lo que podría considerarse como incapacidad moral. Creo que ahí está el tema. Y ahí lo que Sagasti está planteando, y por eso también lo atacan algunos a Sagasti, es porque lo que se está discutiendo es el liderazgo de la oposición a Pedro Castillo. Y ahí es donde entran los Mulders y los fujimoristas para decir: un momentito, Sagasti, ese es nuestro espacio. ¿Por qué te quieres meter a liderar esa oposición cuando nosotros éramos los reyes de la vacancia? No te zampes en este espacio que no es el tuyo. Y ahí le critican y le dicen: ¿y tú por qué te callaste con lo de Zarratea? ¿Por qué te callaste? O sea, lo que están discutiendo es quién lidera la oposición. Pero lo que se está formando es que hoy en día la oposición al gobierno de Pedro Castillo va a crecer. Y ahí sí yo no le echo la culpa ni al Congreso ni a nadie. Le echo la culpa a Castillo, que su gobierno es un gobierno muy lamentable, muy corrupto, muy mediocre, que le hace mucho daño al país. Y lamento decirlo porque no ha pasado ni un año, pero hay la sensación, y va a ser cada vez más extendida, de decir: ¿cómo encontramos una fórmula constitucional para salir de esta tremenda piedra en el zapato?
Es verdad, interesante. O sea, entonces, a quienes más irrita son a los que deberían tener el liderazgo de la oposición. Claro. Eso es un punto interesante. Claro, pero suena extraño que siendo un expresidente vaya a hacer oposición a este gobierno, ¿no? Tendría que haber una suerte de solidaridad en el cargo. Yo más bien pensaba que es alguien que está tratando de darle una solución a la crisis, ¿no? Porque al otro lado también está el tema de la solicitud del presidente Castillo vía el acuerdo nacional, ¿no? no sé, tal vez un mix entre el acuerdo nacional y la solicitud de Sagasti pueda ser una vía, no lo sé. Puede ser.
Eso sonaría una oposición nacional, francamente.
Ya, ¿quién lo diría? Que al final van a quedar entre Sagasti y Max Hernández, que son amigos, viendo cómo salvar este kiosco que se cae.
Finalmente. Bueno, hemos llegado al final del programa. Perfecto, les pedimos que compartan este programa y nos vemos el día viernes. Adiós.
Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.